Hola, buenos días a todos al estudio bíblico Verbo de Dios. Yo soy Pastor Wesley Menke. Estoy en Upland, California, sirviendo en la Iglesia Luterana de Gracia en Upland, California. Y con el día de hoy quiero dar el bienvenido a nuestro invitado especial, Pastor César Gogorza. Bienvenidos. Hola.
Muchas gracias, bienvenido, gracias, gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes.
Gracias por estar y cuéntanos, por favor, un poquito de dónde estás y dónde estás sirviendo, Pastor César.
Estoy sirviendo como pastor en la Iglesia Angélica Lutheran Church, que está en el centro de Los Ángeles, en California. Y es una iglesia bastante antigua. Y sí, básicamente estoy trabajando acá en la iglesia como pastor.
Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos y también tenemos con nosotros el día de hoy la pastora María. Hola, pastora María.
Hola, buenas tardes. Aquí en Chicago es tarde, son las 3 de la tarde. Quiero decirles que toda la semana no ha dejado de nevar. Tenemos mucha nieve afuera. La vista es muy bonita. Ayer hubo mucho sol, hoy no, pero aún así la nieve se ve bonita. Yo estoy sirviendo en la Misión Luterana Unidad de Berwyn, que es un suburbio que está a unas 8 millas de Chicago, Illinois. Bienvenidos.
Hola, gracias. Gracias por y también compartir la belleza de la nieve. Muchas gracias. Y a Pastor Ramón. Hola, Pastor Ramón.
Hola, mis hermanos. Dios les bendiga. Mi hermano César, bienvenido aquí al estudio Verbo de Dios. Y verdad, es bonito tener más colegas que podamos compartir nuestras ideas, lo que está en nuestro corazón y lo que el Señor nos inspira para predicar el día domingo. Yo, una de mis metas es poder usar este estudio entre pastores para la iglesia como un estudio semanal. Estoy programándolo, estoy anunciándolo y esto va a ser muy bonito. Así es que gracias por estar aquí con nosotros. Mi hermana María igualmente, Wesley, bendiciones.
Gracias, Pastor Ramón. De acuerdo, de acuerdo. También yo estoy tratando de utilizar el estudio en nuestra congregación. Muy bien. Entonces vamos a estudiar las lecturas para el domingo. Es el domingo de San Valentín, el 14 de febrero, y es el domingo de la transfiguración de Cristo. Vamos a empezar con la primera lectura y la pastora María va a leer y a presentar para empezarnos.
La primera lectura es del libro Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Cuando llegó el momento en que el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Guilgal, y Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le contestó, juro por el Señor y por ti mismo que no voy a dejarte solo. Entonces fueron justos juntos hasta Betel, pero los profetas que vivían en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron, ¿sabes que el Señor va a quitarte hoy a tu maestro? Sí, ya lo sé, contestó Eliseo, pero ustedes no digan nada. Después Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le contestó, juro por el Señor y por ti mismo que no voy a dejarte solo. Entonces fueron juntos hasta Jericó, pero los profetas que vivían en Jericó salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron, ¿sabes que el Señor va a quitarte hoy a tu maestro? Sí, ya lo sé, respondió Eliseo, pero ustedes no digan nada. Luego dijo Elías, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo le contestó, te juro por el Señor y por ti mismo que no voy a dejarte solo. Entonces fueron los dos, pero 50 profetas llegaron y se detuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías y Eliseo, por su parte, se detuvieron a la orilla del río Jordán. Entonces Elías tomó su capa, se la enrolló y golpeó el agua, y el agua se hizo a uno y a otro lado. Y los dos cruzaron el río como por terreno seco. En cuanto cruzaron, dijo Elías a Eliseo, «Dime, ¿qué quieres que haga por ti antes que sea yo separado de tu lado?» Eliseo respondió, «Quiero recibir una doble porción de tu espíritu. No es poco lo que pides», dijo Elías, «pero si logras verme cuando sea yo separado de ti, te será concedido. De lo contrario, no se te concederá». Y mientras ellos iban caminando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego, con caballos también de fuego, que se separó. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó, Padre mío, ¿qué ha sido para Israel como un poderoso ejército?» Después de esto, no volvió a ver a Elías. Entonces Eliseo tomó su ropa, la rasgó en dos.
Amén.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Te alabamos, Señor.
Muchas gracias, Pastora María. ¿Qué está pensando, Pastora?
Estoy pensando que lo que Dios tiene planeado para nosotros y lo que nosotros queremos son cosas diferentes, ¿verdad? Yo veo que Eliseo no se quería acompañar siempre a Elías, quería estar siempre con él. Lo que Dios estaba, el plan de Dios era llevarse a Elías, pero al mismo tiempo hacer una transferencia de poder, ¿no? Pero Eliseo no estaba listo. Y entonces Eliseo lo iba siguiendo, ¿no? No te voy a dejar solo, te lo juro, por ti y por todo, ¿no? Yo no te voy a dejar solo. Entonces, estoy pensando que el poder se debe de compartir. El poder se debe, hay un camino que nosotros caminamos, hasta ahí llegamos y le toca a otra persona. Esto me invita a mí a pensar mucho sobre que nosotros en las iglesias, como líderes de las iglesias, debemos de preparar líderes para nuestras iglesias. Porque efectivamente nosotros no, el plan de Dios es que no nosotros nos quedemos en ese mismo lugar, ¿no? Uh-huh. El plan de Dios es que llegamos, trabajamos como Elías lo hizo y nos vamos, dejando el poder a otros, obedeciendo lo que Dios quiere. Pienso, me pongo en los zapatos de Eliseo en muchas diferentes formas. Hoy día también, cuando, por ejemplo, tenemos un enfermo en el hospital y no lo queremos dejar ir, no queremos que se vaya y pedimos a Dios por su salud porque queremos que se quede con nosotros. Uh-huh. Ahorita estamos en una situación así con la pandemia, ¿no? Con muchos seres queridos que no queremos que las cosas cambien, queremos que se queden como nosotros queremos. Pero al final del día pienso que es un designio de Dios, una decisión de Dios, y nosotros no estamos en el lugar de Dios para tomar ciertas decisiones. Uh-huh. Entonces, pero al mismo tiempo también Elías, transferir el poder, me gusta lo que le dice, ¿qué es tu deseo? ¿Qué es lo que tú quieres? Uh-huh. Y me gusta que pide dos porciones de su espíritu. Uh-huh. Yo creo que yo pediría todo su espíritu, pero bueno, dos porciones de su espíritu, y él le dice, si ves cuando yo me separe, entonces las puedes recibir, y si no, pues no las recibirás. Pero yo creo que es el poder que Dios nos da a cada uno de nosotros, y que cuando nosotros también dejamos líderes en nuestras iglesias, también debemos decirle, ¿qué quieres que te deje, no? Porque ahora tú vas a ser el líder en esta nueva iglesia. Uh-huh. No sé, eso es lo que viene a mi mente.
Sí, no, de acuerdo mucho. Y patrón de maestro y discípulo, y el regalo del Espíritu es un patrón que yo veo también en la historia de Jesús, ¿no? Y esta vez cuando yo estaba leyendo esta historia, me soñaba como una pasión de Elías que su camino a su fin de su vida en la tierra, a lo menos, pasando por estos pueblos muy importantes en la historia del pueblo de Dios, y finalmente el carro de fuego y la tristeza que tiene Eliseo por perder su maestro es muy evidente, ¿no? Como los discípulos estaban tristes cuando estaba crucificado el Señor. Pero la esperanza con el don del Espíritu Santo. Sí. ¿Qué más?
Yo creo que, nada más quería decir que yo, por ejemplo, cuando nosotros hacemos nuestro internado para ser pastores, ¿no? Hacemos el internado y nos van dejando ciertas responsabilidades. Y cuando terminamos ese internado, entonces ya una iglesia nos llama, o el sínodo nos llama, o alguien nos llama. Entonces ya no vamos a ser el estudiante, ¿no? Me imagino así Eliseo, ¿no? Ya no vamos a ser el estudiante, ahora vamos a ser el líder. Ahora Eliseo terminó su internship, ¿no? De cierta manera, y ahora él iba a ser el líder, ¿no? Así es como yo lo pongo, y pienso que personas en nuestra congregación, los jóvenes que a veces están estudiando para ser abogados, maestros o X o Y, y les exigen que hagan un internship. Yo creo que esta lectura también les ayudaría a ellos saber de que parte del internship también es porque ellos van a ser los líderes una vez que ellos terminan eso, y eso sucedió con Eliseo. Como Dios también nos muestra un camino, ¿no? Como una clase de internado también para aprender a ser líderes en la iglesia. Nada más que decir.
Amén. Muy importante la formación de líderes. Bastante importante. ¿Qué más están pensando, pastores?
Algo que yo miro como en la congregación, siempre estamos pensando participar, estar ahí. Pero muchos, es una porción muy pequeña de miembros que están pensando en ser líderes. Es decir, que llegue mi momento para ejercer. Y esta lectura nos invita a pensar en eso, de que estamos donde estamos porque el Señor nos puso con un propósito a despertar el liderazgo en la iglesia. So, cuando el Señor nos invite o el pastor nos invite, ¿qué puedo hacer por ti? Ya que no voy a estar aquí contigo de alguna forma, ¿qué puedo hacer por ti para que dirijas, estés enfrente de la iglesia, estés ayudando como líder y decir, lo único que necesito es el Espíritu Santo. Y llenos del Espíritu Santo, el Señor obra grandemente. Entonces, para mí, ¿verdad? Mirar esa lectura, la jornada o la preparación o el tiempo es parte como cuando uno llega y empieza a enamorarse del Señor, de la iglesia, al servir. Pero llega un momento donde necesitamos decir, ok, de aquí en adelante necesito al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que me va a usar. Antes de eso, yo quiero saber, yo quiero conocer, yo quiero crecer. Pero ya cuando el Señor nos puso en el frente, ya es Dios trabajando por medio de la preparación que Dios hizo de antemano, ¿verdad? Entonces esto es para un llamado, yo pienso, al liderazgo, tanto para pastores como laicos, al liderazgo, a la preparación y pedir el Espíritu Santo diariamente, una doble porción diariamente.
Amén, amén. Pastor César, ¿qué piensa?
No, estaba escuchando atentamente a Ramón. Me parece muy... Ilumina mucho lo que dijo. Y es verdad, también María, sobre el tema del liderazgo y este paso decisivo de estar como espectador del liderazgo y ser protagonista de él. Donde hay una adrenalina impresionante. Bueno, suceder a Eliseo dentro del Antiguo Testamento no es seguirle los pasos a Juancito que está en la esquina. Digamos, Eliseo tenía un protagonismo estructural muy grande dentro del Antiguo Testamento, y seguir los pasos de él, de Elías. Seguir los pasos de Elías no era cosa fácil, y por supuesto que Eliseo, al tener que enfrentarse con eso, como cualquier discípulo que se tiene que enfrentar con algo y ponerlo en práctica, es algo muy fácil decirlo, pero difícil de ejecutarlo, y creo que la clave, indudablemente creo que la clave la dijo Ramón recién. El Espíritu Santo es clave. No hay ni títulos doctorales, no. Es lo que se necesita. Es el Espíritu Santo.
Sí, hay bastante laicos con un espíritu tremendo, y esas personas, esos hermanos, tienen un poder tremendo para que el Señor los use para ministrar a otros, pero a veces necesitamos hacerles saber de que así es, porque de otra forma nadie nos lo va a decir. Nosotros no lo vamos a saber si nadie nos lo dice. Entonces, como líderes, ¿verdad?, mirando a los líderes en la iglesia como pastores, siempre necesitamos levantarlos y decirles, tienes un espíritu tremendo. Y hay un hermano que solamente lee la palabra de vez en cuando en el servicio, y todos dicen que les gusta cómo lee, pero es que es el espíritu del Señor que está sobre él, que está hablando al leer esa palabra. No predica, solamente lee la palabra, pero proyecta un espíritu tremendo. Entonces, esas cosas necesitamos levantarlas, ¿verdad? Y invitarlos a que empiecen a trabajar ese espíritu que el Señor les ha dado. Y compartirlo con aquellos que están en el proceso de descubrir el Espíritu de Dios en sus vidas. Yo pienso que mi vida fue impactada tremendamente cuando sentí la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Fue algo tremendo, un cambio tremendo en mi corazón, cuando yo sentí la presencia del Espíritu Santo, cosa que lo recuerdo como si fue ayer.
Y muy importante esa llamada del Espíritu, porque he notado en las conversaciones por internet que en nuestra iglesia denominación, la Iglesia Evangélica Luterana de América, hemos hecho muchos pasos en la diversidad entre los obispos. Ya el Congreso de Obispos tiene mucha más diversidad, pero unos están preguntando si hay pastores nuevos que están recibiendo las llamadas por el Espíritu ser pastores, porque no vamos a ser reflexión del pueblo de Dios si hay un vacío de liderazgo. Y necesitamos, yo creo, el Espíritu a ayudarnos en llamar más discípulos, más internados, más pastores. Y liderazgo laico también, 100% de acuerdo. ¿Continuamos con el Salmo?
Claro que sí. Si tienen sus Biblias. Mi hermano, estoy leyendo la Dios habla hoy. Y estoy leyendo el Salmo 50, versículo del 1 al 6. Así dice la palabra, el Salmo 50. Dice el Señor, el Dios de los dioses ha hablado. Ha llamado a los que habitan la tierra, del oriente al occidente. Dios resplandece desde Sión, la ciudad de belleza perfecta. Nuestro Dios viene, pero no en silencio. Delante de él, un fuego destructor a su alrededor, una fuerte tormenta. Desde lo alto, Dios llama al cielo y a la tierra, a presenciar el juicio de su pueblo. Reúnan a los que me son fieles y los que han hecho un pacto conmigo, ofreciendo un sacrificio, y el cielo declara que Dios es juez y es justo. Esta es palabra de Dios.
Gracias, Pastor Ramón.
De entradita, yo pienso que algo que me llamó mucho la atención aquí, ¿verdad?, es primero que Dios está presente en nuestra vida, en nuestra congregación, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo el entorno de nuestra existencia. Dios está presente. Y la otra es de que examinemos qué tan real somos al adorar a ese Dios que está presente, qué tan real somos al tener fe en ese Dios que está presente. porque Dios, ya sabemos, es un Dios justo, y el versículo 6 dice, el cielo declara que Dios es juez justo, ¿verdad? Entonces sabemos de que Dios nos juzga, Dios nos va de alguna manera a pedir cuentas, ¿verdad? En el tiempo que estuvimos aquí en la tierra, ¿cuál fue la tarea que Él nos dio y cómo respondimos a ella? Entonces, básicamente lo que miro aquí, ¿verdad?, es el contraste entre una fe, no quiero decir falsa, pero superficial, a una fe profunda, a ese Dios que está presente en nuestras vidas. Hace una gran diferencia entre uno y el otro. Los dos podemos estar en la iglesia, ¿no? Los dos podemos seguir tratando de servir, tratando de hacer, pero ¿cuál es una fe real o una fe superficial, ¿verdad? Entonces, yo pienso que eso nos invita a mirar, a examinarnos qué tipo de fe estamos teniendo hoy, si es una fe real basada en la Escritura y en Cristo, ¿verdad? Uh-huh. Y eso me fascinó, me encantó. Yo sé que hay mucho más y podemos entrar en otros aspectos del pasaje, pero cuando vemos eso, reúne a los que me son fieles, a los que son real, a los que están profundizados en su fe, que son verdaderos adoradores. Reúne a los que me son fieles. Entonces, eso fue lo que yo quería compartir aquí.
Muy bien, gracias por esta comparación, esta pregunta de cómo está su fe. Y es uh-huh. excelente reflexionar en esto. ¿Qué están pensando, pastores?
Bueno, pues
adelante, mi hermana, adelante.
Solamente quería decir que igual como el pastor Ramón, ¿verdad? Dios es un Dios justo, pero le gusta la fidelidad. Y por eso él dice, reúnan a los que son fieles y han hecho una alianza conmigo. Dios, pienso que cuando nosotros nos declaramos seguidores de Cristo, cuando nosotros nos declaramos seguidores de Dios, es que vamos a ser fieles a esa palabra. Vamos a ser fieles a ese amor, vamos a ser fieles a esa ley porque hemos creado una alianza con Dios. Eso quiere decir que nos pone en un nivel alto a que debemos de tener palabra, ¿no? Que si nosotros decimos, soy seguidor de Cristo, yo amo a Dios en mi vida, entonces lo tengo que demostrar con mi propia vida. Que no puedo ser como yo a veces les digo, hay gente que participa de los servicios a veces solamente, ¿no? Yo les llamo cristianos de medio tiempo, ¿no? O que solamente cuando yo necesito acudo a Dios. Dios no quiere eso. Dios quiere, es algo serio. Él es muy justo, algo serio. Y por eso Él dice, si eres fiel a mí, tienes una alianza conmigo. Y yo cumplo mi uh-huh. palabra. Y lo que espera de nosotros es que también cumplamos esa palabra. Que seamos fieles al pacto que tenemos con Dios. Uh-huh. Eso es lo que... yo pienso que la primera lectura y el Salmo nos invita a que Dios está compartiendo un liderazgo con nosotros, porque nos está dando la autoridad de cuidar de nuestros hermanos, ¿verdad? Claro, Él es como dice Él, el Espíritu nos guía, pero Dios está confiando en nosotros, entonces tiene esa alianza con nosotros. Y ahora en el Salmo nos está diciendo que nos comportemos a la altura de esa alianza, siéndole fiel, escuchando escuchándole, porque también ahí dice que Él viene y no viene calladito, no viene como un fantasma que nos va a agarrar de repente. Él viene haciendo ruido porque nos está dejando saber que Él está presente, que Él está presente en nuestras vidas y que debemos de darle honor a la alianza que tenemos con Él. Eso es lo que a mí me invita este Salmo a reflexionar en eso.
Gracias, pastora. Y cuando Dios viene, viene con ruido. Me gusta ese sentido. Pastor César, ¿qué dice? Ramón, iba a decir algo antes, ¿verdad?
Sí, solamente quería hacer un análisis de que continuamos en la época de Epifanía. Este es el último domingo, el último domingo de la Epifanía. Es la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Algo que nosotros vemos aquí es que Dios se va a revelar con poder. De alguna forma, de alguna manera, Dios se va a revelar con poder porque ese es el Dios que se revela, que se manifiesta, que está presente. La invitación en este mismo es de que seamos fieles. Y yo apunté aquí que dice que Dios quiere que seamos sinceros y verdaderos. Esas son dos cosas, ¿verdad? En la, en nuestra fe y en nuestro caminar. Debemos ser sinceros y verdaderos. Es decir, que la razón por la cual somos verdaderos o sinceros adoradores sea simplemente porque es que el Espíritu de Dios nos está moviendo y no la cultura, no el poder, no el color, no el idioma, no la fama, nada más. Solamente el Espíritu del Señor que nos mueve verdaderos adoradores. A veces, a mí me gusta la guitarra y yo adoro al Señor con la guitarra, pero no sé tocar guitarra muy bien, ¿verdad? Entonces, cuando la gente me pregunta que si yo toco, digo, pues yo toco para el Señor solamente porque, ¿verdad? Eso me nace, eso es lo que a mí me gusta hacer. Pero he mirado a veces en un grupo de alabanza que muchas veces estamos ahí por la fama y la spotlight, que le llaman, ¿verdad? Verdaderos adoradores y sinceros tal vez no estamos todavía, estamos más bien por otras razones. Por eso apunté eso. Dios quiere que seamos sinceros y verdaderos adoradores del Señor en nuestra fe y en nuestro caminar con Dios, que es lo que está diciendo. Dios se va a manifestar con poder. Dios va a hacerse presente y se va a revelar diariamente en nuestra vida. Entonces debemos nosotros de meditar y pensar, reflexionar, ¿verdad? Estoy siendo un verdadero adorador en mi corazón al Señor. Somos criaturas de Dios y Él nos invita a ese. Esa es la única cosa yo pienso que vamos a hacer aquí como práctica y en el cielo como action, ¿verdad?
Sí. A ver, y qué lindo que le gusta tocar la guitarra. Yo sé que Pastor César es músico. Él toca, yo creo, varios instrumentos. No sé 100%, pero a mí también me gusta la guitarra. Y como dijo Pastor María, que Dios viene haciendo ruido. Entonces, si hacemos ruido con las guitarras, está bien, ¿verdad? Make a joyful noise unto the Lord.
Ruidos de gozo
sí,
para
sí,
el Señor.
Sí, sí, ruidos de gozo, gracias. Pastor César, ¿un comentario del Salmo?
Bueno, yo siempre cuando leo los Salmos me pregunto qué fue lo que lo movió al salmista a escribir lo que escribió. Generalmente me pongo en los otros zapatos y me pregunto por qué está reivindicando tanto que la justicia viene de Dios y que Dios es juez. Y que Dios tiene la verdad, y que Dios es el que va a poner las cosas, y que Dios va a venir. Y a veces me pregunto en el día de hoy cómo nos ilumina este salmo en un contexto donde hay tanta injusticia a nivel mundial y tanto desequilibrio en las estructuras gubernamentales y en las estructuras sociales en las que vivimos, donde la gente se cansa de gritar por justicia, que se cansa de buscar justicia e igualdad en todos lados. Entonces, tal vez el salmista esté viviendo algo así y también esté viviendo el hecho de haber colocado su fe en dioses con minúscula y ahora se da cuenta que en realidad el verdadero Dios de justicia es el Dios de Israel. Pero tal vez cayó primero en pensar que la justicia podía venir por otro lado, como uno cae muchas veces pensando que la justicia puede venir de gobierno de turno. Y después nos damos cuenta que el gobierno de turno solamente tiene una justicia limitada y que la verdadera, la verdadera justicia viene de la mano de Dios, que no es una justicia como la humana, sino que es una justicia que nosotros desde el Nuevo Testamento lo estamos viendo también sumergido en la misericordia, ¿no? Porque a veces uno piensa el Dios justiciero y es una cosa como un monstruo que viene con una espada a cortar cabeza a todo el mundo. No, no, no. Es la voluntad de Dios que termina reinando sobre todo, donde la voluntad de Dios prima la misericordia y el amor también. Lo cual muchos preferirían no ver, ¿no? Porque muchos hablan del amor de Dios, pero prefieren no verlo. Porque si yo miro el amor de Dios, después me tengo que comprometer a amar, y eso no me gusta hacerlo. Prefiero ser juez. Entonces por eso es que hay una palabra que habría que ahí no caer tal vez en entender que cuando uno dice que Dios es juez es como el juez de los tribunales de justicia, supremos de justicia, sino que es un juez que tiene otros parámetros. Pero que en definitiva esa ley de Dios supera las estructuras humanas y que termina reinando sobre todo, y que esa es la ley que vale. Porque lo demás tiene sus propios intereses egoístas.
Sí, y pensando en las noticias estos días, el crisis en el gobierno estadounidense, especialmente en el partido política de los republicanos, unos dicen que ser buen republicano es ser fiel a una persona, una personalidad específicamente. Otros dicen no, ser buen republicano es ser fiel a unos principales, unos ideas, ¿verdad? Ideales. Y por eso estamos en la situación en que estamos. Pero aquí en el Salmo, ser fiel es ser fiel a una persona, pero Dios solamente, el único con esa forma de fidelidad, y es único y es distinto.
Y me gustó mucho lo que decía María, que es una es esta ley que viene, este protagonismo de Dios que nos, de alguna forma, nos interpela a cada uno de nosotros a transformarnos. Algo que también tocó Ramón, esa transformación. Ojalá la iglesia lo entienda, porque la iglesia luterana es una iglesia en constante reforma, en constante transformación, y en algunos casos se ha mantenido en el freezer durante mucho tiempo. Sí. Yo creo que es interesante entender eso, ¿no? Del tema sí. Este de la...
Amén, sí, amén. Que otra vez con el Espíritu Santo necesitamos para la reformación.
Sí.
Continuamos con la segunda lectura. ¿Está bien?
Sí.
Ok. Dos Corintios capítulo 4, versículos 3 a 6. Y si el evangelio que anunciamos está como cubierto por un velo, lo está solamente para los que se pierden. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento, para que no vean la brillante luz del Evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros nos declaramos simplemente servidores de ustedes por amor a Jesús. Porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón, para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. Esto es palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Te alabamos, Señor.
Amén. Bueno, ya son varias semanas de hacer lecturas de 1 Corintios y este domingo es 2 Corintios. Y yo pienso que hay unas conexiones, especialmente con la semana pasada. Hay un sentido de Pablo en que el evangelio es algo, es un tesoro que los dueños son todos los creyentes que tenemos en común, que no necesariamente tenemos beneficios individuales al principio, sino el tesoro es tan precioso, tan grande, de que es suficiente para todos, que compartimos este tesoro entre nosotros. Y por eso, como es gratuita, tenemos la misión, la comisión a compartir e invitar más personas a conocer los beneficios, la salvación, digo. No sé qué más están pensando de 2 Corintios
Ahí habla un poquito acerca de la luz de Cristo. El mensaje de este domingo en referencia a la transfiguración, yo le puse al mensaje en inglés The Beacon of Our Lives, o la luz, ¿cómo se llama el beacon en español? Se me fue la palabra, pero es el faro en nuestras vidas, ¿verdad? A veces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, Eliseo, Elías, ¿verdad? Uno al otro se iluminó con la luz del Señor, ¿verdad? Uno al otro. Miramos el Salmo. Yo estaba leyendo que el Salmo 50 se escribió por Asafat, que es uno de los chief musicians, uno de los músicos de David. So, me imagino que David fue parte importante en escribir esto, pero quien lo escribió fue otra persona que se iluminó de la luz, tal vez de uno al otro. Aquí Jesucristo es la luz verdadera y Pablo está diciendo, ¿verdad?, que nos iluminemos con esa luz. ¿Y qué va a pasar? Entonces, cuando nosotros nos iluminamos de la luz del Señor, nosotros nos convertimos en esa luz para otros, ese faro hacia otros que proyecta la luz del Señor. Cuando Moisés va al monte, recibe los mandamientos y bajó, dice que su rostro brillaba, ¿verdad? Entonces, esa acción o ese efecto debe de hacer también Dios en nuestras vidas. So, cuando miro aquí el versículo 5 de lo que leyó mi hermano, dice, no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Predicamos a quién? A Jesucristo. No hablamos de nosotros mismos. ¿De quién hablamos? De Jesucristo. Porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón, ¿sí? Entonces somos como simplemente una bolsita transparente con una luz adentro, pero la bolsita tiene sabiduría, conocimiento, pero también amabilidad, los dones del Espíritu que brotan sobre y que otros logran mirar. So, esa es la luz que proyectamos. So, eso me gusta, ¿verdad? Porque vamos a hablar de lo que es la transfiguración, cómo el Señor se brilló, ¿verdad? Cuando estaba en la presencia de Dios y nosotros también debemos de brillar por la luz que Cristo pone en nuestros corazones. Sí.
Bien, excelente. Esta promesa de la luz de Cristo. Gracias. Uh-huh. ¿Qué más estamos pensando, pastores?
Bueno, pues perdón.
No, María, por favor.
Bueno, pues yo también me encanta cómo San Pablo explica, ¿verdad? Cristo en sí es la luz. Cristo es la luz. Es la palabra hecha carne, ¿verdad? O sea, más claro que el agua no puede ser. Y esa luz es tan brillante. La misma lectura dice que solamente los que piensan que tiene un velo es porque no la pueden ver. Quiere decir porque están todavía en las tinieblas creyendo en otros dioses, ¿no? Creyendo en el pecado, ¿no? Que nos ata a otras cosas. Pero aquí Cristo es la luz. Y es esa luz tan grande, tan grande, ¿cómo puedo decir? Que te hace ciego, ¿no? De cómo la ves. Es esa luz tan brillante, con ese gran poder que puede encender nuestro corazón. Entonces, cuando Cristo enciende la luz de nuestro corazón, esa luz se puede reflejar entre nosotros con nuestros hermanos. Porque Cristo habita en nosotros, porque su luz habita en nosotros. Es como yo siento que todos nosotros tenemos la vela dentro de nuestro corazón, pero está apagada. Y que es ese cirio pascual que encendemos y encendemos esa luz cuando un niño se bautiza, cuando tenemos esa velita que simboliza la luz de Cristo. Es encender nuestro corazón y poder ver esa luz de Cristo clara en nuestra vida, con nuestras acciones. Hay también otra lectura donde dice que somos hijos de la luz, ¿verdad? Entonces, a mí esta lectura me dice que Cristo es la luz de la que nosotros también agarramos esa energía para encender nuestra propia luz en nuestro corazón, que se ayuda a proyectarse en nuestra vida. Nosotros, si tenemos a Cristo en nuestra vida, vamos a tener todavía dificultades y todavía muchas cosas no van a salir como nosotros quisiéramos. Queremos de recordar que no es lo que nosotros queremos, es lo que también Dios pone. pero entonces se va a reflejar aún así la luz de Cristo en medio de todas esas tempestades. Va a estar la luz de Cristo, no se va a apagar porque vivimos con esa luz, que es el Espíritu, que es el Espíritu de Dios viviendo entre nosotros, iluminando. Pero nuestra luz tiene que ser capaz de proyectarse, de reflejarse a nuestros hermanos. Ese amor, esa misericordia, esa compasión se debe de reflejar y debe de seguir encendiendo. En sí, quien le enciende la luz es Cristo, no nosotros, pero se debe de reflejar para que ellos digan, yo quiero tener a Cristo en mi vida, quitarse el velo, no de la luz, pero el velo de nuestros ojos. Porque aunque ahí dice que tal vez vemos un velo encima de la luz es, la, el velo está en nuestros ojos, porque en sí la luz de Cristo no hay nada que lo opaque. Nosotros mismos opacamos nuestra vista y no vemos cómo Cristo, su luz, puede brillar en nuestra vida. Es una hermosa historia. Me encanta, sí. Me encanta lo que dice el hermano Ramón, me fascina.
Sí, porque fíjese que algo que nosotros, ¿verdad?, tenemos que tener siempre en mente, que Dios pone su luz en nosotros para que iluminemos a otros. Cuando tenemos esa mentalidad, esa manera de pensar, somos Elías, somos Eliseo, ¿verdad?, que recibimos y damos. David y el escritor del Salmo, Jesús y los discípulos que estaban en el monte con él, Moisés cuando bajó al pueblo, recibimos esa luz, pero estamos supuestos a proyectarla en nuestra manera de vivir, pensar, hacer y decir. Ese es, volviendo al discipulado, ¿verdad?, es parte de nuestra formación como discípulos, laicos. Ese es el llamado a ser luz o faro o lighthouse para otros a nuestro alrededor, sin usar palabras, ¿verdad? Sin usar palabras. Yeah.
Amén. Una pregunta de español, porque yo soy, como ustedes saben, un estudiante del idioma español. Es interesante que esta palabra vela puede significar una vela, como candle, o en otro sentido es como vela, como velado. Y es interesante, tan similar son esas palabras. ¿Alguien puede explicarme en español?
No, pero una cosa es vela y otra cosa es velo.
¿Es masculino o femenino?
No, el velo es como si fuera un tul. Ajá. Es lo que cubre la cara, es el velo que se coloca sobre una novia. Ajá. O el velo que se coloca sobre también un cadáver, puede ser.
Ajá.
O el velo es alguna, también se utiliza metafóricamente como algo que te cubre los ojos.
Ajá.
Puedes ver la realidad, entonces uno podría decir el paso del evangelio por tu vida, corre el velo de tus ojos.
Ajá.
No te enfrentes con lo que no querías enfrentarte. El Ajá. velo es como sacarte... esto es velo.
Velo.
Pero no es masculino ni femenino, es velo.
No. Pero vela con A es candle.
Candle.
Ajá. Sí. Nada más.
Viene de un barco también.
Sí.
¿Qué en barco?
Puede ser la vela de un barco, la tela que tiene un barco para que el bote, para que el funcione.
La vela.
Claro, barcos a vela significa que no son barcos a motor y que son los
sailboats.
Son veleros, les llaman veleros.
Porque también estar en vela, estar en vela, significa estar desvelado y no dormir. Sí. Así que tener cuidado porque tiene muchas acepciones.
Son dos palabras diferentes, no tienen relación, excepto que tienen en un sonido similar, vela y velo. Tienen en relación que es, puede ser masculino, puede ser femenino, pero no es así, no tienen esa conexión, ¿verdad? Pero sí, cuando hiciste el análisis de vela y el velo, ¿verdad? La vela sirve para alumbrar, el velo para cubrir, ¿verdad? Entonces, esa lucecita de nosotros, déjala brillar o la puedes cubrir, ¿verdad? Entonces, me imagino que esa es la conexión que estaba haciendo. Y me gusta porque nosotros vamos a cantar This Little Light of Mine, tengo una lucecita, y nos invita a eso, a dejarla brillar en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra familia, y no cubrirla con ese velo, no tratarla de cubrir, ¿verdad? Los niños, ¿verdad?, saben ese canto, y cuando empiezan a cantar ya saben de que nuestra luz que nosotros hemos recibido por Cristo debe de brillar, que es cuando bautizamos, ¿verdad? Deja que tu luz brille delante de los demás, para que sea Dios quien se glorifique. Y me gusta, ¿verdad?, ese análisis de la palabra, vela y velo, aunque no tiene nada que ver uno con otro, pero tienen una acción, una brilla y la otra cubre. Entonces, ¿cuál es, como hijos de Dios, cristianos, seguidores del Señor, la que vamos a optar, ¿verdad? O como iglesia, como pastores. Y eso es muy bonito. Gracias, mi hermano, Pastor Wesley.
Oh, no, de nada. Y otra más pregunta conectado más de la cultura. Cuando un hermano o una hermana muere, a veces hay un velorio.
Velorio.
Velorio. Es velorio. Como... aunque yo he servido en comunidades latinas, siempre no estaba seguro exactamente qué era un velorio, porque nunca he hecho como pastor, solamente a observar por un momentito qué es velorio y cuál es la conexión de esas palabras.
Mm-hmm. Bueno, me velorio imagino... es... Dale, dígame, hermana.
Bueno, velorio significa que te vas a desvelar, y que la persona que estamos velando, significa que la estamos velando porque su ataúd está en medio de cuatro velas. En realidad son cinco, pero está alrededor de velas y nos mantenemos despiertos cuidando. Velar es como que estoy velando, estoy cuidando, como una vela mantiene su luz encendida para que no haya oscuridad. Entonces tú estás ahí también, no dejas un difunto o difunta solo en esa noche, ¿verdad? Es la noche en que tú lo vas a velar, lo vas a cuidar, pero también simboliza de que esa persona está rodeado de la luz, las velas que simbolizan la luz.
Okay.
Entonces nosotros en la cultura también, bueno, en mi cultura, ¿verdad? No todos son igual las culturas, pero en mi cultura, encender en el momento en que una persona fallece, inmediatamente, cuando uno se entera, se enciende una vela, porque queremos que la luz de Cristo guíe esta, que tenga la luz de Cristo en su caminar, a donde quiera que vaya, yeah. Es parte de la cultura.
Okay.
Algo tal vez, Wesley, que te ayude, el mi abuelo era velador.
Ajá,
mi abuelo era velador. Uh-huh. Él era un night guard. Uh-huh. Él cuidaba maquinarias en las noches. Uh-huh. Él era un velador. Uh-huh. Entonces de ahí viene también velorio, de uh-huh. estar despierto. Y en la cultura latina, no sé si todavía se haga igual que antes, pero dejaban el cuerpo, no sé si 24 horas en el hogar, porque creían que en los tiempos antiguos, cuando no había tanto conocimiento en la medicina, los cuerpos no estaban muertos, y cuando iban a destaparlos, por alguna razón, miraban de que la persona estaba en una forma que estuvo despierta ya en la caja. Entonces, para asegurarse que no están dormidos, los cuidan 24 horas, los velan, los cuidan 24 horas para asegurarse de que en realidad han muerto.
Perfecto.
Pero, ¿verdad? Hoy en día con la tecnología, obviamente ya sabemos de que en realidad así es.
No, muchas gracias. Muchas gracias. Me ayuda mucho. Y ya es tiempo del Evangelio. Y tenemos con nosotros el día de hoy el Pastor César. Que va a ser la lectura, y gracias, Pastor César.
Ah, preferís que lea mejor el texto que está acá, entonces, porque yo lo puedo leer.
¿Cómo quiere? Si quiere leer de su Biblia, no tiene que ser exactamente lo mismo de la pantalla, su preferencia.
¿Pero cuál de los dos textos?
Yo traté de poner Reina Valera 1960 en esta columna.
Bueno, seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabían lo que hablaban, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Palabra de Dios.
Alabamos,
Señor. Oh, sea el
Señor. Bien. Gracias, Pastor César. Cuéntanos qué estás pensando en preparación por este domingo de la Transfiguración.
Es un texto, tenemos que hacer dos fotogramas del texto. Es un texto que está como muy cargado de simbología y muy cargado de contenido. Por eso hay que hacer una especie de paneo fotográfico primero sobre el texto, sí o sí, antes de encarar un poco el significado para mí. En primer lugar, identificar algunos elementos claves, como si fuéramos una cámara de cine, ¿no? Bueno, yo soy cineasta también, por eso lo veo siempre por el lado de la cinematografía, pero deberíamos verlo así. Primero porque la escena que se desarrolla en como una especie de prefacio hacia la entrada de Jesús hacia el camino de la cruz. Esto como punto fundamental. O sea, ¿hacia dónde va esto? Va hacia la cruz. Muy bien. Pero ¿dónde se desarrolla? ¿Se desarrolla en el monte Tabor? ¿Es un monte cualquiera? No. En el Antiguo Testamento el monte Tabor tiene un significado muy importante para lo que son las revelaciones mesiánicas y las revelaciones de Dios. Así que no es en cualquier lugar donde aparece este hecho. Aparece Jesús, pero ¿quién aparece al lado de él? Dos personajes fundamentales para el Antiguo Testamento. Moisés por un lado, Elías por el otro. Moisés, que es una especie de representante de la ley, ambos dos, pero Moisés de la ley, Elías de los profetas. Dos personajes que enmarcan a Jesús y que están en diálogo con él. Como diciendo, todo el Antiguo Testamento está apuntalando esta imagen de Cristo que está ahí arriba, pero en un momento, en medio de toda la escena, los dos personajes desaparecen y solamente queda Jesús. O sea, están de alguna forma encauzando la imagen de que Jesús literalmente es el Mesías. Porque después de esto viene el Mesías, no hay otra cosa. Y queda Jesús solo. Estos dos personajes desaparecen. Y no son dos personajes cualquiera, son dos personajes que inclusive tienen una desaparición misteriosa también, ambos dos. Tanto Elías como Moisés. ¿Dónde están? Nadie sabe. Entonces, acá hay una cuestión muy, muy interesante como para que uno vaya armando la idea hacia dónde va este texto, que realmente es muy potente. Digamos, Jesús aparece como una especie de síntesis que sobrepasa la ley y los profetas. Esto es lo interesante. En la escena es una síntesis que sobrepasa eso y se encuadra y se enmarca como el Mesías. Pero claro, tenemos ahora la segunda parte que es la más interesante. ¿Qué pasa con los discípulos que están completamente consternados frente a semejante show que hay por delante, que es algo increíble? ¿Qué hacen ellos? Lo primero que hay un malentendido, y el malentendido de la gloria esta que se adelanta, acordémonos que el camino va hacia la cruz, pero hay un preaviso de lo que va a pasar después de la cruz, pero todavía la cruz no pasó. Pero claro, ellos quedan obnubilados por esa situación de placer y de éxtasis, que dicen, no, acampemos acá, Hagamos una choza, no salgamos de acá, quedémonos en esta situación idílica, no tengamos problemas. Claro, es una actitud del ser humano también la de no enfrentarse con problemas, la de no tener ningún conflicto con nada, sino vivir en esa plenitud total de la gloria completa, de esa gloria. Sí, pero acá hay una cosa que es clave. Para llegar a la gloria hay que pasar por la cruz. Estamos en camino hacia la cruz. Y no hay que olvidarse de eso, esto es preámbulo de la cuaresma y después de la Pascua. Hay un adelanto, y en el medio de ese adelanto, en el medio de ese adelanto ellos quedan obnubilados por esa gloria. Y ahí es muy interesante la intervención de Dios, que entra como protagonista. Me fascina, porque no son muchos los elementos donde aparece Dios hablando en directo. Dios mismo hablando en directo, en el bautismo pasó, pero en el bautismo habló sobre el hecho en sí de Cristo. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Pero acá, no. En el medio de la ceguera de los discípulos aparece de esta ceguera y de quedarse ahí, no salir, quedarse estancados en esa gloria, aparece una nube, que la nube también es un elemento muy utilizado en la Biblia para mostrar esta limpieza, esta cuestión de la presencia divina. Hay una nube. Y hay una corrección de Dios que dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo, prestenle atención. ¿Y por qué está diciendo esto? Esto es una cosa clave. ¿Por qué? Entonces aparece Dios diciendo, este es mi Hijo amado, que quiere decir, este es mi único Hijo, este es el Mesías, este es, no hay otro, esto es. Escúchenlo, pero ¿por qué le dice escúchenlo y directamente a ellos, un mensaje a ellos? En el bautismo la cosa fue diferente, el mensaje. Fue un mensaje sobre el sacramento en sí, bautismal. Pero ahora es hacia ellos, escúchenlo. Y ahí es donde justamente ellos dicen, ahí es donde justamente ellos entran en la realidad de que tienen que, bajar junto con Cristo para empezar ese camino que lo va encauzando la transfiguración. Y es obvio que es una propuesta muy egoísta la que tienen los discípulos, porque no solamente tres los que estaban arriba, sino que había nueve que estaban abajo. Era obvio que si había una manifestación de semejante tamaño, como la que ellos creían que iba a ser perpetua y única, no iba a ser solamente para ellos, no era un show privado. Porque Cristo no vino para resucitar frente a tres personas, vino para resucitar frente a toda la humanidad. Vino para resucitar frente al mundo entero. Entonces, era obvio que era extremadamente egoísta, que ese placer iba a ser solamente para ellos. Pero nos da algunas aristas para entender por dónde pasa el mensaje. Digamos, en el medio de los conflictos, porque la pregunta mía es, bueno, ¿para qué me sirve el texto hoy? ¿Para qué me sirve el texto a mí hoy, la transfiguración? Bueno, los discípulos sabían que se iban a enfrentar a una realidad terrible, que era la realidad de la cruz. En medio de esa realidad aparece este preaviso, este fotograma, que se adelanta como diciéndoles, bueno, tomen coraje para enfrentar lo que viene, porque va a venir lo otro, pero van a tener que enfrentar lo otro. La cruz van a tener que enfrentarla, les guste o no. Y a veces a nosotros nos pasa en la vida cristiana que decidimos no enfrentar las situaciones porque nos falta esta imagen viva de la resurrección. La transfiguración lo que nos ayuda a nosotros es decir, ok, estamos en medio de problemas, en medio de conflictos, muy bien, ¿qué es lo que nos pone en pie en medio del conflicto? Nos pone en pie la esperanza de quién es Cristo y de lo que es la resurrección. Pero no para no enfrentar el problema, sino para enfrentarlo y vencerlo, porque Cristo lo hace vencer. No escaparnos de eso. Mucha gente a veces en la iglesia busca ese lugar idílico donde no hay conflictos. Ah, no, porque yo vengo a la iglesia para estar en paz. Bueno, mira, si querés estar en paz, anda y alquilate una suite en el Hotel Hyatt y vas a estar en paz. Pero la iglesia no es para estar en paz. La iglesia es para enfrentar el camino de la cruz, con este impacto impresionante que nos muestra quién es Cristo en nuestra vida. O sea, no es para escapar de los problemas ni hacer una choza para mí yo solo, como pasa en muchas iglesias. Yo estaba hablando con Wesley, las iglesias étnicas, donde yo he sido pastor en Argentina, que ellos han hecho su propio grupito selecto donde van a la iglesia para vivir la resurrección para ellos nada más. No nos importa hacer misión. Acampemos acá. La gloria es para mí nada más, para el grupito nuestro. Vamos a tratar de mantenernos nosotros. Con los latinos pasa lo mismo, ¿eh? Cuidado con esto, que yo lo estoy descubriendo acá. Hay grupos latinos que dicen, no, esto es solamente para puertorriqueños. No, esto es solamente para peruanos. No, esto es solamente para mexicanos. No, 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 no. La iglesia es para el mundo. Y la revelación de Dios como resucitado es para todos, no para grupos selectos. No acampes, ni quieras, ni quieras, como decir, poseer esa imagen, congelarla solamente para vos, porque eso no es el objetivo. El objetivo de Cristo es revelarse como luz frente al mundo y que todos juntos podamos seguir ese camino de la cruz, pero no va a haber un final feliz si no se pasa por la cruz primero, al cual la mayoría de la gente no le teme pasar o no tiene la fuerza suficiente como para pasarlo. Yo creo que la transfiguración es justamente el impulso de Dios para enfrentar lo que viene. Si es por la cuestión humana y muy humana, ¡ay no! Yo prefiero quedarme acá. Hagamos una carpita, hagamos una choza, yo de acá no me bajo, claro. ¿Cuántos cristianos dicen eso frente a los conflictos de la iglesia y frente a sus propios conflictos? No, 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 yo esto no lo quiero enfrentar. No, 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 pero sí tenés que enfrentarlo. Porque la transfiguración te muestra que hay un porqué enfrentarlo. Está esa garantía. Le está mostrando que Cristo es la síntesis que supera Moisés y Elías, es el Mesías, y que es capaz de tener esa pureza de la transfiguración que te adelanta la resurrección. Entonces, anda la lucha. Tu lucha, nuestra lucha, la de los otros. Pero no acampe frente a eso. Algunos piensan que en ese sentido, porque me ha tocado vivirlo, que la iglesia es solamente un lugar de placer donde solamente se adoran las cosas y que nunca hay conflictos. No, eso es una locura. Eso es una locura. Eso es Disneylandia. Eso no es una iglesia. Una iglesia tiene que haber conflictos. Porque si no hay conflictos, no se revela la gloria de Dios. Es absurdo. Pero la que se revela es la gloria de Dios, no la mía. No hablo más.
Algo importante que quiero recalcar aquí, ¿verdad? Que como cristianos no estamos promoviendo el conflicto, sino cuando el conflicto venga, estamos preparados. Hemos tenido ese momento grande con el Señor, que es la transfiguración, para enfrentar los conflictos, ¿verdad? Porque no queremos que los hermanos vayan a pensar que estamos aquí para hacer conflictos, ¿verdad? Porque no, nosotros somos del Señor, y el Señor promueve la paz entre las naciones y entre los hermanos. Y la unión, ¿verdad? Entonces me gusta lo que compartió, y ¿verdad? Y prepararnos, todas las pequeñas transfiguraciones que el Señor nos da para prepararnos. Ese momento en la montaña es como preparación para bajar y trabajar duro, para bajar y enfrentar lo que venga en nuestras vidas, pero con la presencia de Dios y la iluminación de Dios en nuestras vidas. Hacer chocitas y escondernos no funciona.
Claro, porque hay una clave. La clave es, este es mi hijo amado, óiganlo.
Escuchan.
Quiere decir que si escuchás o oís otra cosa, va a haber problemas.
Sí.
O sea, ya. El tema es que muchas veces la iglesia oye o escucha otras cosas. Por eso no puede enfrentar el camino de la cruz y se queda en esa imagen de gloria en el freezer. Pero es absurdo, porque solamente se llega a la resurrección a través de la cruz.
Y hemos hablado, por eso tenemos el título Verbo de Dios de este estudio bíblico, porque Jesús es el Verbo de Dios y no es solamente una palabra fijo, es una acción. Escuchar al verbo es tomar acción a enfrentar las cosas difíciles. Pastora María, una última palabra. Su oportunidad.
Sí, solamente quiero decir que me encanta lo que dijo el pastor César. Gracias, pastor, por compartir su mensaje. Yo lo que siempre digo en mi congregación es que Jesús mismo lo dijo, no vine a traer la paz. Él no vino a traer la paz, Él vino a sacudirnos y para que despertáramos y nos pusiéramos a trabajar por el bien común. Y eso no es fácil. Eso quiere decir que sí vamos a pasar también por nuestra propia cruz también. Porque traer la justicia al mundo no es que nada más decimos, ay, nos amamos, hacemos la cosa bien y ya, no, es que va a haber conflicto y es que va a haber lucha. Entonces, pienso que la transfiguración del Señor es un preámbulo a decirnos, esta es la cima, esta es la gloria, vas a agarrar energía, pero no te puedes quedar aquí. A todos nos gustaría llegar al éxito y quedarnos ahí, no hacer una casita y quedarnos ahí, pero eso no es la vida. Es como en el cine le llaman, ¿no? Es un teaser, ¿verdad? Nos está diciendo, esto puede ser. Ahora vete a trabajar y verás la gloria de Dios. Tienes que pasar por todo esto para poder ver la gloria de Dios. Pero te estoy dando una prueba de lo que es. También a mí lo que me encanta es que desde la primera lectura hasta la segunda lectura, hasta ahorita, está esa transferencia de poder o ese compartir de poder. Dios está diciendo a ellos tres ahí en la cima, escúchenlo, este es mi hijo, escúchenlo. Él está diciendo que Jesús es Dios, que es su hijo, que es Dios y que debemos de escucharlo. El mismo Dios está compartiendo su poder, su reinado, o como le queramos llamar, porque Dios es Dios. Pero para él decirnos, escúchenlo, nos está diciendo, aquí está. Y nos está invitando a que nosotros también compartamos eso. Porque pienso que la razón por la que hay muchas injusticias es porque existe esa lucha de poder, que todo el mundo quiere hacerlo, pero por sí mismo, para glorificarse a sí mismo, y no para glorificar a Dios. Entonces, es lo que me encanta, que Dios habla y dice claramente, este es mi hijo, escúchenlo, porque él es mi palabra.
En vivo y en directo.
En vivo y en directo, sin pelos en la lengua, como dicen. Pero también me encanta la afirmación de que sí, Jesús nos da fortaleza, mas sin embargo, él quiere que luchemos. Él no quiere que estemos en paz, él quiere que estemos despiertos.
Amén.
Esos son mis dos centavos, como
amén.
Dicen.
Amén. Gracias a todos, especialmente César, por su primera vez con nosotros, y espero que sepas que estás invitado ya a inmiscuirte con nosotros cualquier semana que te gustaría. Sí, muchas gracias. Y a los que están mirando por internet, por favor hagan like, hagan un comentario, preguntas que nosotros podemos responder la próxima semana. Y invito a Pastor Ramón a hacer la oración.
Amén. El Señor sea con ustedes.
También. Y también contigo.
Amantísimo Señor, gracias por iluminarnos con tu luz en este estudio bíblico, con tu palabra, con el verbo, la acción. Suplicamos, Señor, que así como hablaste, así como tu voz se escuchó, ayuda, Señor, que nuestro oído escuche esa voz permanentemente, diariamente, día y noche, que estés presente en nuestro corazón, con tu palabra, con tu voz. Ayúdanos, Señor, que esa luz que recibimos solamente de ti, que ilumina nuestro caminar, sea la misma luz que podamos compartir con nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros amigos, familiares, Señor, especialmente aquellos que están en conflicto. Poder pasar ese momento de transfiguración en la presencia de Cristo y compartir esa luz que ilumine sus problemas, sus situaciones difíciles, sus enfermedades. Solamente tú puedes hacer esto, Señor. Suplicamos, Señor, que nos dirijas, que nos guíes, especialmente a los pastores que se preparan para un mensaje donde va a ser un momento de transfiguración en nuestros corazones, en la presencia de Cristo. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.
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 Amén. Amén.